rompecabezas.
Tercera zona.
1:30 de la tarde, la hora de ir a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charly, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo te va?
Pero, querido, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos,
¿eh? Muy bien.
Qué fin de semana, ¿eh?
Lindo ahí, ¿eh? Supongo.
No, acá está agradable, sí.
Bueno, muy bien.
No sé si este fin de semana no soy más hincha del doctor Sánchez que de Diego Forlán, mire.
Vamos a hinchar por los dos, vamos a hinchar por los dos.
Bueno, vamos arriba, ¿eh?
Sí, sí. Que no decaiga.
Que no decaiga.
Mi abrazo fuerte a... Che, ¿quién te va a dar la anestesia? Si están de paro los anestésicos.
No, es el 23 que empieza el paro, la huelga, está fijado. El 23 al 25 de noviembre.
Ah, 23
al 25. Y yo tengo fecha para el 9, para el lunes.
Ah, no, pero si no, yo me corría hasta ahí y le pasaba un martillo al doctor Sánchez.
No es mala idea, ¿eh?
No es mala idea. Hay otras técnicas también para quedarse dormido que podemos explorar.
Sí. Bueno, veamos cómo viene la mano. Uh-huh. Si este teléfono que tengo por acá deja de sonar, tenemos
sí, que ayer habías adelantado que ibas a hablar de la investigación. Sí, que te llaman en el momento menos oportuno.
El problema es que no encuentro el botón para apagarlo, ¿viste?
Bueno, pero ya se apagará. Ibas a hablar de la investigación de Marichu.
Acá insisten de vuelta. Sí. No hay suerte.
Vos lo vas apagando. No, ayer lo que nos adelantó Carlitos era que iba a hablar efectivamente de una investigación que realizó para el sitio Sudestada, en la web Marichu Urzola, ¿verdad?
Exactamente, de eso se trata, una nota que ya ha titulado el ministro en las sombras. Uh-huh. Es una nota muy interesante que contiene, además, yo les recomiendo a los oyentes que la lean, la busquen en el sitio Sudestada, porque tiene una enorme cantidad de documentos anexos que van a poder permitir un poco mejor entender de qué trata todo esto, ¿no? Uh-huh. Dice por allí María que la alarma ciudadana se disparó de manera estruendosa cuando el 1 de septiembre se supo, a partir de las redes sociales y también de nuestro programa, que el presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento no concedía ni un peso de incremento presupuestal al Instituto Clemente Estable.
Es cierto.
Se pregunta, ¿no había prometido Vázquez llegar en su primer periodo al 1% del Producto Bruto Interno para Ciencia y Tecnología? ¿Cómo cumplirlo sin aumentar el presupuesto de este instituto? ¿Estaba siendo castigado? ¿Qué ocurría? Se pregunta Urzola. La alarma se usó la curiosidad y operó como despertador para los medios de comunicación. Y es que la noticia cayó a escasos 8 días de la noticia de la esencialidad de la educación, a pedido del Ministerio de Educación y Cultura, el mismo al que pertenece Clemente Estable desde la muerte de su fundador, cuando pasó a ser una unidad ejecutora de esa cartera. Es decir, dice Urzola, el Ministerio que acababa de cometer el mayor error político del tercer gobierno de la izquierda, al pretender desactivar la protesta de profesores y maestros con una medida autoritaria, protagonizaba ahora un desplante inimaginable hacia uno de los íconos de la investigación científica del Uruguay, dedicado hace 88 años al área de la biología, sí. Una de las fronteras del conocimiento, sin duda cruciales para la vida humana, animal y vegetal. Bueno, después ella traza allí una cronología de hechos muy interesante a propósito de, según dice, no se trató de un problema de plata, porque el Clemente pedía apenas 48 millones de pesos para el bienio 2016-2017, que es lo que se está estudiando en el Parlamento, mucho menos del 5% de que el Ejecutivo proyecta destinar al Plan Ceibal, al Plan Ibirapitá y a la AGESIC. Es decir, para eso el Poder Ejecutivo tiene destinado 1.000 millones de pesos, ¿no? Uh-huh. Que son programas, estos tres, de inclusión y desarrollo digital. Bueno, antes de... el 5 de marzo, informa allí María, apenas 4 días después de asumir su cargo, el presidente Vázquez envió al Poder Legislativo un proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Competitividad. Obviamente este proyecto estaba mucho antes de que Tabaré Vázquez asumiera, ¿no? Sí. En palabras de Álvaro García, director de la UPP, se buscó dar una señal política. Más que una señal, dice... El proyecto de ley tuvo el efecto de una bomba en el universo de la ciencia. En 15 páginas, el Poder Ejecutivo pretende rediseñar la institucionalidad vigente en materia de ciencia, tecnología e innovación, haciendo eje en el concepto de competitividad, en el crecimiento económico, la producción y el comercio exterior, y redistribuye el poder y el dinero en beneficio de una visión gerencial de la innovación a la que deberán someterse los investigadores. Lo que... dice María Urzola, Enrique Iglesias llamaba tradicional noción de progreso en su desvío productivista. Ese es el contexto en el que hay que interpretar el episodio del Clemente Estable. Tabaré Vázquez pretende dirimir las discusiones que la izquierda se debe sobre qué es el desarrollo a favor de una visión empresarial, ejecutiva, que fue la que sirvió para obtener su mayor cocarda internacional, el Plan Ceibal y el reciente premio al desarrollo digital. Se daba como un hecho que el director del Ceibal, Miguel Bregner, sería, visto su papel durante la campaña electoral, el nuevo ministro de Educación y Cultura. Sin embargo, el nombramiento no se concretó. Se insiste, por parte de Urzola, que las fuentes oficiales y no oficiales lo atribuyen a razones de nacionalidad, quizás por ser boliviano y no tener todavía ciudadanía legal uruguaya, quizás por otra razón. Lo cierto es que Bregner no asumió como número uno del MEC. De todas maneras, sí es un hecho que Bregner, desde las sombras, se transformó en el ministro de facto de Ciencia y Tecnología, ungido explícitamente por el presidente de la República. Pero luego, Urzola hace una reseña bajo la pregunta, ¿quién es Bregner? Es muy interesante prestarle atención a esto. Nació en Bolivia el 5 de enero de 1953 y se mudó a Uruguay en 1959. Es ingeniero eléctrico. Obtuvo su bachelor en ciencia en ingeniería eléctrica en el King College de Londres en 1973, su título de ingeniero eléctrico, opción comunicaciones en la Facultad de Ingeniería de Lodilar en el 76, un máster en telecomunicaciones en el Imperial College de Londres en el 78, y posee formación en estrategia de negociaciones en la Escuela de Negocios de la Universidad de Illinois en 1983, según su propio currículum que figura en la página de LATU. Según su propio perfil de LinkedIn, esto es muy interesante, estudió durante un año en el Mahol de Madrigen de Israelí, un instituto de formación de líderes de los movimientos sionistas juveniles que residen fuera de Israel. Trabajó en el Departamento de Ingeniería de Antel y a la salida de la dictadura creó una empresa de informática llamada Quasin, de la que fue responsable de la llegada a Uruguay de diferentes equipamientos y marcas, Sí. Todas en las áreas de computación, ingeniería y telecomunicaciones, transformándolo en un empresario muy exitoso. Claro. Hombre de izquierda, se lo considera sobre todo un allegado al líder histórico Frente Amplista, Líber Sereni, y a la salida de la dictadura se hizo conocido en los círculos dirigentes del Frente Amplio por montar y dirigir el centro de cómputos de la coalición de izquierda para las sucesivas elecciones. Fue socio fundador del Centro de Estudios Estratégicos 1815, creado por Sereni y disuelto a la muerte de este. En el 2005... cuando Tabaré Vázquez lo nombró presidente del LATU, era secretario general del Comité Central Israelita. Miguel Bregner no es solamente un itinerario de vida, sino sobre todo un estilo. Por eso hablan de él quienes lo admiran, ¿no? Forma parte de ese estilo correr, para lo que se levanta todos los días muy temprano, y viajar por el mundo para participar de maratones. También tiene una forma de dirigir. Y aquí María incluye, reitero, en el sitio de sudestada.com.uy, un aviso publicado por el Plan Ceibal buscando un administrador de redes en agosto del 2013. Atención a lo que dice, ¿no? Buscamos un gurú para trabajar como community manager. Necesitamos a alguien que sea creativo, con sentido del humor y que tenga ganas de trabajar en equipo, aprender y asumir la presión constante del látigo de los jefes. Very good English, y debe tener más conocimiento de redes sociales que Mark Zuckerberg. A cambio, podrá formar parte de un equipo profesional, dinámico, innovador y con desafíos constantes. Tenemos futbolito, aro de básquet y worksheet. Ofrecemos una remuneración acorde a la genialidad del candidato. Tendrá la responsabilidad de elaborar estrategias online, gestionar y proponer mejoras en las redes sociales, diseñar campañas web y hacer de todo un poco, como ordenar el escritorio, barrer, fregar y otras tareas. Además tendrá la obligación de comprar un kilo de masitas cuando cobre el primer sueldo. Posibilidad real de crecimiento, al cabo de unos meses tendrá derecho a usar una silla más alta. Es imprescindible ser licenciado, estudiante avanzado de comunicación o marketing y tener suficiente experiencia para el cargo. A los candidatos cuyo currículum vitae no cumpla estos requisitos y nos hagan perder el tiempo, les tomaremos control de sus cuentas de Facebook y les llenaremos de spam el mail. Hay que agregar aspiraciones salariales siempre que no tengan más de 3 dígitos. Toda persona que se considere una planta, por favor que se abstenga. El café corre por nuestra cuenta.
¿Ese era el aviso de...?
Eso es lo que decía el aviso...
Para el Plan Ceibal.
Del Plan Ceibal, buscando un administrador de redes en agosto del 2013. El aviso generó polémica, ¿no?
Sí, sí.
Y Bregner respondió, si no entendieron el aviso, claramente no pueden aspirar al cargo.
Eso lo dijo a través de Twitter.
De Twitter. Este es el hombre que tiene un papel de privilegio, ya no solamente en el desarrollo de las políticas de innovación e investigación, sino en el tema de la educación, ¿no? Ha tenido un papel de privilegio, por eso recomiendo que lean la nota completa, claro, así como todos los documentos adjuntos, porque realmente aportan un panorama mucho más completo, claro, del que yo he reseñado en esta jornada.
Bueno, de todas maneras, seguramente vamos a colgar el link, a la posibilidad de que ustedes puedan cliquear e ir directamente para conocer todos esos documentos y hacerse un perfil entonces de Bressner a partir de esta investigación de Marichu Urrúzola, que nos comentaba Carlitos en su columna de hoy. Bien, gracias Carlos, te mando un fuerte abrazo, seguramente quedarán esos documentos en nuestro sitio web. Buen fin de semana, en lo deportivo no, pero
bueno,
en la vida
deseo,
sí.
Yo no te deseo buen fin de semana precisamente.
Mirá, así te va, eso es por querer desearme mal deportivo, ¿ves? Y que yo no te dije eso, te dije que no te deseaba suerte, bueno, no que te deseara mala suerte.
Un buen sábado y un mal domingo.
Es impresionante. Bueno, el lunes lo charlamos, ¿eh?
Pablito, un abrazo grande.
Un abrazo, Carlito.
La mejor de la suerte, ¿eh? Vamos arriba, estamos contigo.
Buen fin de.
Un abrazo, buen fin de para todos, un saludo grande a todos los oyentes.
Chau, chau. Chau.